como cuatro veces, yo hice énfasis, hasta que la muerte los separe. Porque vivimos en una generación que parece que ya se le olvidó eso. Parece que están pensando que es un convenio, que si nos va bien, lo respetamos. Y si no nos va bien, pues al fin que podemos contratar un abogado que nos divorcie. Y al ratito nos conseguimos otra persona. Pero el propósito de Dios es que las parejas sean unidas hasta que la muerte los separe. Los matrimonios permanezcan juntos hasta que la muerte los separe. Pero eso no es posible. Bueno, es posible si te aguantas y vives realmente muerto. Pero si quieres vivir la gloria del matrimonio, si quieres vivir lo que el Señor realmente diseñó para el matrimonio, es necesario que cambies y que te ajustes. Ahora, si esto lo trasladamos a nuestra relación con Dios, bueno, ahí las cosas son diferentes. Porque ¿cuántos saben que Dios no cambia? Él no tiene que cambiar. ¿Quién es el que tiene que cambiar? Yo. Ciertamente Él me ama. ¿Y cuánto hemos hecho énfasis en eso? ¿No es cierto? Las últimas tres partes de la enseñanza. Una y otra vez hemos hecho énfasis acerca del amor de Dios y de cómo Él tomó la iniciativa para mostrarnos ese amor. Pero eso no quiere decir que, pues entonces venga tu amor, Señor, y yo me quedo igual. No, el amor de Dios es derramado y el amor de Dios trae esperanza, el amor de Dios trae libertad, pero entonces en esa condición de libertad, el Señor empieza a decir, ok, ya te saqué del hoyo, ya te saqué de la oscuridad, ya estás libre, ahora mi chiquito empieza a cambiar. Por eso es que el primer cambio es de la incredulidad a la fe. La fe agrada a Dios. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y la palabra acercarse allí quiere decir venir o asentir, en otras palabras, estar de acuerdo con Dios. La fe simplemente es estar de acuerdo con el Señor. Ahora, ¿cuántos de ustedes verdaderamente están convencidos de que la Biblia es la palabra de Dios? Y aquí quiero que, si realmente estás convencido, todo mundo responda, porque esto no es una pregunta en la que cabe la duda. ¿Cuántos están convencidos de que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Cuántos están convencidos de que es un libro inspirado por el Espíritu Santo? ¿Cuántos están convencidos que es infalible? Bueno, entonces vamos por buen camino. Esa es la base de la fe. Si yo no creo que la Biblia es la palabra de Dios, entonces cuando yo la leo siempre voy a cuestionar. Y siempre voy a adaptar y ajustar lo que está allí a mis gustos y a mis preferencias. Y eso no es lo que Dios espera de nosotros cuando nosotros recibimos su palabra. Lo que Él espera es que tomemos su palabra y respondamos a su palabra con fe. Hebreos 11 dice, Romanos 10, 17, eso no está en sus notas, apúntenlo al margen. Dice, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10, 17. Díganlo conmigo. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, hay mucha gente, escúchenme lo que voy a decir, hay mucha gente que dice, es que yo quisiera tener más fe. ¿Y cuánta gente en el pasado se ha acercado conmigo y me ha dicho, por favor, ore por esta situación? Es que usted sí lo oye Dios. Y yo tengo que enseñarles de acuerdo a la palabra que si esa persona ha conocido a Jesús y ya tiene una relación personal con Dios, Dios le oye igualito a esa persona. Es más, aunque no tuviera una relación con Dios, Dios le oye. Porque no es sordo. Y es más, si una persona, aunque no tenga una relación con Dios, clama a Dios, Dios dice, ya me estás hablando, pues ahora sí te voy a hablar a ti de una manera que no te voy a dejar ni dormir siquiera. hasta que entiendas que lo único que quiero es hacerte bien y librarte de las cadenas que tanto te están oprimiendo. Entonces, si una persona dice, es que yo no tengo mucha fe, ¿cuál es el remedio para la falta de fe? Comer la palabra, leerla, meditarla, memorizarla, ese es el remedio. Si tú dices, ay, es que yo no, como que ando con la fe medio baja, lo que estás diciendo, ay, es que he flojeado y no he leído la palabra. Entonces, claro que sí, oramos por ti, te animamos, pero también te damos la receta para que ese mal se te quite. Y esa receta se llama 3 cápsulas cada día de Biblina. Entonces, la fe es necesaria, porque la fe quiere decir ponerme de acuerdo con lo que está escrito en la palabra de Dios. Y me bendijo mucho una cita que encontré de San Agustín. Él dijo, el entendimiento, fíjate bien, el entendimiento es la recompensa de la fe. Por tanto, no busques el entendimiento para que puedas creer. Más bien, cree para que tengas entendimiento. Eso está bueno. Eso es cierto. Si tú quieres recibir una revelación, no tienes que empezar con un proceso de razonamiento. Tienes que empezar con abrir tu corazón a la obra del Espíritu Santo, recibir de Él la iluminación y entonces poder estudiar con luz en tu mente, con entendimiento. Y eso te lleva a la comprensión de cosas que nunca serían posibles si empezaras al revés, solamente tratando de usar tu razonamiento humano. La letra B, la fe rompe las limitaciones de nuestros pensamientos. Esa es otra cosa importantísima que la palabra de Dios hace, romper las limitaciones de nuestros pensamientos. Fíjense, esta historia es asombrosa. ¿Se acuerdan la historia de este hombre que tenía un hijo que estaba poseído por un demonio? Y dice la escritura que el demonio lo arrojaba al fuego, lo arrojaba al agua, lo quería matar. Y los discípulos no habían podido echarlo fuera. Y como no habían podido echarlo fuera, la fe de este hombre estaba tambaleándose. La fe del Padre. Naturalmente. ¿Quién de nosotros con un hijo en el hospital, en una condición grave, y a lo mejor ya se ha orado por él y se le ha impuesto las manos durante varios días y su condición no mejora, a lo mejor la fe empieza a tambalearse un poco? Y viene este hombre y le dice, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y a propósito usa la misma palabra que usó este hombre. Dunamai. Digan conmigo, dunamai. De esa palabra, bueno, no de esa, sino de la raíz de esta palabra, también se deriva otra palabra que se traduce dinamita. Dunamai quiere decir poder. Lo que este hombre estaba diciéndole a Jesús era, si tú realmente tienes el poder, porque aparentemente otros no han tenido ese poder, pero si tú tienes el poder, entonces ten misericordia. Y Jesús le dice, si tú puedes creer, todo es posible. O sea, le volteó la tortilla y le dijo, no es asunto de que si yo puedo, es asunto de que si tú puedes. Y miren, esto es un desafío, lo que les estoy diciendo es un tremendo desafío. Porque siempre nos hemos acomodado un poquito en el pensamiento de que, ay, es que el Señor se acuerda de que yo soy débil y yo soy chiquito y yo no tengo mucha fuerza y Él sabe mis debilidades y Él se compadece de mí. Y sí es cierto, pero hay un punto en el que el Señor dice, levántate y cíñete como un varón valiente porque yo te voy a hablar a ti. Y en ese momento, entonces, la palabra va a venir a la persona y le va a desafiar. Y la persona, entonces, allí tiene que tomar la decisión de dar pasos de fe en base a la palabra. Y cuando una persona da un paso de fe, está diciendo, sí puedo, sí puedo. El dar un paso es decir, sí puedo. Y la palabra dunamai, ¿qué quiere decir? Ser capaz. El poder que se deriva de los recursos que se tienen, del estado mental o de las circunstancias favorables. Eso es lo que dice el diccionario del griego. Entonces, fíjate cómo aún ahí habla acerca del estado mental. Si tú piensas que no puedes, entonces no puedes. Si tú constantemente estás pensando negativamente, no vas a poder dar pasos firmes. Siempre vas a estar titubeando. Pero si tú piensas que puedes, entonces lo puedes lograr porque ha sido sembrada en ti la palabra, en tu espíritu, la palabra de Dios que está alumbrando tu entendimiento. Y cuando se alumbra tu entendimiento, entonces tu mente empieza a pensar bien y deja de pensar mal. Y cuando tú piensas bien, entonces todo es posible. El principal obstáculo para que tú y yo cumplamos los propósitos de Dios es nuestro pesimismo y nuestra visión negativa de las cosas. Siempre estamos preocupados por las cosas que pueden salir mal, por las cosas que van a irse por otra dirección de la que nosotros habíamos planeado. Tenemos que ser personas que entienden que ciertamente la fe viene como consecuencia de que recibimos una revelación en nuestro corazón de la palabra de Dios. Esa palabra ilumina los ojos de nuestro entendimiento y nuestro entendimiento comienza a generar pensamientos correctos. Tú sabes que una persona habla al día entre 25 y 30 mil palabras. Bueno, aunque se dice que los hombres hablan 15 mil y las mujeres 30 mil. ¿40 en tu caso? Son estudios que han hecho. Por cierto, entre paréntesis, dicen que los problemas matrimoniales muchas veces se dan porque los hombres hablan de sus 15 mil palabras, 14,990 las hablan en su trabajo. Y cuando llegan a su casa nomás les quedan como 10. Y las mujeres, sus 30 mil palabras las empiezan a hablar cuando el esposo regresa del trabajo. Es un chiste. Entonces, una persona, vamos a decir 25 mil palabras para promediar. Una persona habla 25 mil palabras diariamente, pero piensa 175 mil. O sea, ¿cuántas veces más es eso? Los que son rápidos en las matemáticas, 7 veces. 7 veces más palabras piensa de las que habla. Y si tú cuidas tus palabras, porque tú sabes que hay otros que te están escuchando, y muchas veces no dices cosas malas, no porque no estén en ti, sino porque te da pena decirlas y que otros las oigan. Pero como no te da pena pensarlas, porque sabes que nadie se da cuenta, las piensas. Entonces, la palabra de Dios tiene que renovar nuestro pensamiento y lo hace por medio de la revelación que viene a nuestro espíritu, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento y hablando los pensamientos que son renovados. La palabra de Dios es la base de nuestra fe. Por eso tenemos que cambiar de la incredulidad a la fe. Por eso, sí se puede. ¿Han visto los partidos de fútbol? ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Claro que lo que ellos están diciendo que sí se puede, no se pudo. Porque obviamente el fundamento de su fe, pues no es muy firme, que digamos. Pero cuando nosotros decimos sí se puede, estamos nosotros apelando a lo que Jesús dijo. Y si Jesús dijo que todo, no el 95%, sino todo es posible al que cree. Entonces, ¿cuál es el desafío? El desafío está en nuestra cancha, ¿no es cierto? El Señor Jesús le reviró la pelota. Este hombre le dijo, Jesús, ahí te va. Y le envió una volea, un saque. Y le dijo, si puedes, ten misericordia. Y Jesús, se la contesta. Y no se la puso colocada como para que no la pudiera responder, se la echó, pero así, bien derechita. Se la contesta y le dice, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Cada situación que estás enfrentando, no depende si Dios está dispuesto a ayudarte. No depende si Dios tiene el amor en su corazón para ayudarte. Porque a veces sucede eso, que aún cuando hay una tragedia, la duda viene de si Dios me ama, ¿por qué permitió esto? No depende del amor de Dios, no depende del poder de Dios. Depende si creemos, si creemos. Al que cree, todo le es posible. Todo le es posible. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Comer la palabra, comer la palabra. Letra C, rápidamente. Ya me consumí mucho tiempo en este punto. La fe hace todo posible. La fe hace todo posible. Lucas 1, 36, 37, este pasaje es hermosísimo también. Cuando está el ángel dándole este saludo a María y le está hablando no solamente que ella va a recibir en su vientre la simiente de Dios y va a concebir por el Espíritu Santo al Mesías, sino también le dice, he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Porque nada hay imposible para Dios. Di eso conmigo. Porque nada hay imposible para Dios. Otra vez, digámoslo fuerte. Porque nada hay imposible para Dios. Una vez más, porque nada hay imposible para Dios. ¿Por qué les pido que repitan eso? Porque yo entiendo que la repetición es una de las formas más importantes de enseñanza. Y si llegamos al punto en el que estamos dormidos y... porque nada es imposible para Dios. Qué bueno, porque eso quiere decir que ya se nos metió en el sistema, ya se nos metió en las venas, ya está en nuestra circulación, ya lo entendemos, ya lo creemos. Pero fíjate, la palabra estéril, steiros, significa algo que está rígido, algo que está tieso. Y es interesante. Una matriz rígida o tiesa no puede llevar vida, no puede concebir. Un odre viejo no puede recibir vino nuevo. Una persona que a lo mejor tuvo en algún momento una revelación de Jesús y tuvo un entendimiento de Jesús, pero algo pasó y fue dejando que el fuego se apagara y que empezara a tener otro tipo de intereses y abrir la puerta a otro tipo de cosas que fueron minando su fe, puede convertirse en un odre viejo. Puede convertirse espiritualmente en una matriz estéril, rígida, dura. ¿Cuál es la única solución? ¿Cuál es la única solución? ¿Sabe lo que hacen con los odres viejos? Los odres, por cierto, son las bolsas hechas de piel que contienen el vino, como las que usan en Europa, en Italia. Y cuando esa bolsa de piel se endurece, se puede renovar, no se va a perder. Y lo que hacen es primero la sumergen en agua y la dejan sumergida en agua por varios días, hasta que el agua penetra y rehidrata el cuero. Y ya que el agua rehidrató ese cuero, sacan el odre y toman aceite de oliva y empiezan a frotar el cuero con el aceite. Y el agua que rehidrató y el aceite que reacondicionó la piel, lo vuelve a hacer como nuevo. Y tú puedes volver a doblar ese odre y puede recibir ese odre, el vino nuevo, el agua y el aceite, la palabra y el espíritu. Si tú piensas que hay cosas en tu vida que se han endurecido y que algunos te están llamando, es que eres estéril. O tú mismo te has llamado a ti mismo, a ti misma, soy estéril, no estoy dando vida, no estoy dando fruto. Yo quiero decirte, esa condición puede cambiar. Y tú puedes llevar vida en tu interior. Tú puedes recibir vida en tu interior. Tú puedes concebir por el Espíritu Santo en tu espíritu el propósito de Dios y la gracia de Dios en tu vida. Y te va a llevar eso a hablar a otras personas de las cosas grandes que ha hecho el Señor en ti. Dilo conmigo otra vez, porque nada hay imposible para Dios. Número dos, de la pasividad a la disposición. De la pasividad a la disposición. Es que tengo aquí a mi ayuda idónea. En México dicen algunos ayuda y doña. De la pasividad a la disposición. La letra A, cualquier cambio empieza conmigo. Dilo fuertemente. Cualquier cambio empieza conmigo. Salmo 139, 23 y 24 dice, oh Dios, examíname, reconoce mi corazón, ponme a prueba, reconoce mis pensamientos, mira si voy por el camino del mal y guíame por el camino eterno. Y la palabra examíname quiere decir investigar, explorar, buscar. En otras palabras, tú tienes que llegar a un punto en el que te presentas delante de Dios y le dices, Señor, escárbale. ¿Te atreves a decirle eso al Señor? Ráscale profundo, Señor, escárbale. Porque a veces, ¿qué hacemos? Nos presentamos y damos nuestra mejor cara, ¿no es cierto? Pero cuando viene el tiempo del cambio, cuando viene el tiempo de dejar lo viejo y entrar a lo que Dios ha provisto, entonces tenemos que cambiar. Y ese cambio requiere que le digamos al Señor, escudriñame, conóceme, saca lo que está dentro que no te agrada, ráscale, escárbale, Señor. Y yo entiendo que la única forma de llegar a decir eso, escúchame, la única forma en la que una persona llega a decir eso a Dios es cuando ya se dio cuenta. Aleluya. Ya se dio cuenta de que cualquier cambio empieza aquí. ¿Cuántos de ustedes que están casados pueden decir que esto es cierto en la dinámica del matrimonio? Porque yo veo muy fácilmente lo que ella necesita cambiar, pero no tan fácil lo que yo debo de cambiar. Y a veces yo le digo, es que tú deberías hacer esto, es que tú deberías de ser así, y tú no deberías de hacer lo otro. Y entonces empieza una serie de discusiones y de tensión. No quiere decir que no nos pongamos de acuerdo. Y a veces un poquito de discusión es saludable, si conocemos las reglas. Pero si yo quiero que verdaderamente la dinámica de la relación cambie, yo tengo que primero ir delante del Señor y decirle, escudriñame a mí primero, Señor. A lo mejor hay algo que no me he dado cuenta en mí con lo que estoy afectando a mi esposa y ella está respondiendo a algo que está en mí. Por eso cámbiame a mí para que ella pueda cambiar. Letra B. Olvidar las fallas del pasado. Ezequiel 33, 12 al 16 dice, si un hombre bueno peca, su bondad anterior no lo salvará. Y si un malvado deja de hacer el mal, su maldad anterior no será causa de su muerte. Puesto que ahora actúa bien y con justicia vivirá, y no me acordaré de ninguno de los pecados que había cometido. ¡Wow! Si eso no te hace, cuando menos, respirar un poco más tranquilo, pues entonces en unos minutos que yo haga una invitación, es necesario que tú reconsideres el fundamento de tu relación personal con Dios. Porque mi querido hermano, mi querida hermana, la razón por la que estamos aquí no es porque seamos muy buenos. La razón por la que estamos aquí es porque hemos conocido al Dios de toda gracia y de toda misericordia, que aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, Él mostró su amor y nos dio vida juntamente con Cristo. Aún antes de que le dijéramos, Padre, te amo, antes de que pensáramos en Él, Él pensaba en nosotros. Él nos amó y nos amó hasta la muerte. Entonces, qué tremendo es pensar que nos relacionamos con un Dios que dice, yo no me acordaré de tus pecados. Ahora, en mi opinión, este y muchos otros versos resuelven definitivamente la discusión de que si se pierde o no se pierde la salvación. Claramente la palabra lo dice. No me voy a meter en ese tema ahorita porque el tiempo es muy precioso ahorita. Quizás en alguna otra ocasión nos metamos en ese tema porque es importante tener claro lo que es la doctrina de la salvación. Pero qué precioso, la palabra dejar dice, si Él deja sus caminos malos, sus pecados, yo no me voy a acordar ya de ellos. Y la palabra dejar quiere decir regresar, dar la media vuelta. Esa palabra dejar es la misma palabra que en otros pasajes se usa como arrepentimiento, como arrepentirse. ¿Se acuerdan que dijimos qué es arrepentimiento? Dar la media vuelta. Arrepentimiento es dar la media vuelta. El volvernos, eso es arrepentirse, el volver, el dar la media vuelta antes de que nos caigamos en el lago porque no hay puente. Eso es el arrepentimiento. Letra C, si no estás dispuesto a cambiar, tus relaciones se mueren. Eso es tremendo, eso es... Híjole, terrible. Lucas 1:17 dice, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y fíjate lo que quiere decir la palabra volver, traer de regreso. Si se fijan, ¿qué relaciones más importantes puede tener una persona que la relación matrimonial y la relación con sus hijos o con sus padres? No hay otra. Las relaciones más importantes que tú puedes tener sobre esta tierra es la relación con tus padres, con tus hijos, y con tu esposa, tu esposo. Y algo de la vida de Dios nos falta, no lo alcanzamos a apreciar, a disfrutar, a saborear, cuando alguna de esas relaciones no anda bien. Si mi relación con Carla no es una relación en la que hay un flujo, en la que hay un intercambio, yo estoy perdiendo la comprensión de muchas facetas de la gloria de Dios y de su sabiduría y de quién es Él, porque no lo entiendo todo, no lo comprendo todo. Esa es la relación más importante que una persona puede tener sobre la tierra. Y en segundo lugar, la relación con los padres. Claro que para los que están solteros, la relación más importante es con tus padres. Por eso es que insistimos, y vuelvo a repetirlo, porque eso también es parte de la visión de este centro. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tengas larga vida sobre la tierra. Y honrar, dijimos la otra vez, no quiere decir nada más decir, papi te quiero, mami te quiero. Honrar tiene que ver con algo tangible. Honrar tiene que ver con una tarjeta en la que escribes cosas que bendicen. Honrar quiere decir flores. Honrar quiere decir un regalo. Honrar quiere decir un cheque. Eso es honrar. No sé de dónde se nos vino la idea de que honrar es simplemente, Marcial, yo te honro, y que Dios te bendiga. Eso no es honrar, eso es simplemente saludar, apreciar a lo mejor, pero bíblicamente honrar implica, te estoy dando algo. Por eso es que la palabra dice, honra al Señor con tus bienes. Entonces, el volver el corazón, la única forma de volver el corazón es decir, yo estoy dispuesto a cambiar.